Usted está escuchando Puro Mac, el show para la Mac y todas las cosas relacionadas con Apple en español. Estamos grabando el 20 de marzo del 2007 y este es el programa número 17. Programa, íbamos a decir, ¿no?
Sí, episodio de programa, lo que quieras.
Hola, este es Flavio Ginsburg hablando desde Miami.
Y acá está Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Che, tuviste que pensarlo. ¿Pensaste que estabas en otro lado?
No, no, ¿sabes qué? No, es que estaba pensando que este es el primer show que estoy haciendo después de que me haya mudado.
Ah, mira,
me mudé
vos.
De mi viejo apartamento en Brooklyn, en Nueva York, a la isla de Manhattan.
Ahora tengo una buena excusa para viajar a Manhattan.
Sí.
Otra vez.
Exacto. Quiero que vengas.
Vamos a ver. Ok, vamos a empezar con las noticias.
Bueno, por fin sale el Apple TV. Los primeros Apple TVs llegan el 23 de marzo.
Sí, venía medio atrasado. ¿Sabes por qué?
Sí, sí dijeron algo como que tuvieron algún problema con, no sé, con el rígido, no sé cuánto, que el software del Apple TV...
Ya lo va a recibir.
Hace un rato salieron, los Apple TV salieron el 20 de marzo y llegan el 23. Así que salieron hoy, recién, y
no está
van
mal.
A llegar en 3 días. No, está bien. ¿Perdón?
Hoy yo pedí una computadora y llamé para preguntar cuánto iba a tardar y me dijeron que recién me va a llegar el martes que viene, así que ya sé por qué, porque están tapados con todos estos pedidos.
¿Te lo están mandando de la China?
No, de California.
Porque yo una vez, cuando cuando me compré mi MacBook Pro,
sí,
y cuando le compré a mi novia un iPod Nano, las dos cosas vinieron directamente de la fábrica en China.
¿En serio? ¿Tenían los teclados en chino?
Sí. No.
Dos versiones de Photoshop. Adobe anunció que saca una versión extendida. No estoy muy seguro cuál es el nombre porque lo leí de varias formas. Pero básicamente lo que dice es van a seguir teniendo el Photoshop convencional. Aparentemente tendría un par de opciones menos y estaría más orientado hacia los fotógrafos y los que usan el Photoshop sin tener mayores requerimientos, excepto que, bueno, mucha calidad y mucho filtro. Y hay una nueva versión en la cual Photoshop entra en un nuevo mercado que va a tener un poco, no va a ser un producto completo para eso, pero va a tener un poco de 3D para manejar imágenes en tres dimensiones. Va a permitir usar algunas otras cosas relacionadas con uso científico, fundamentalmente para lo que sería la medicina, ingeniería y esas cosas. Así que bueno, va a ser interesante. En realidad, yo digo que son tres versiones, porque la otra cosa que dijeron, que no están asociadas con estas noticias, es que sacan una versión web. ¿Te acordás que ya lo habíamos hablado?
Eso sí.
Así que vamos a estar viendo, yo creo que en cosa de 5 o 6 meses, tres versiones de Photoshop.
Bueno, parece que hay una nueva patente, quizás, de Apple para hacer docs para la Mac.
Ajá.
Que no es una idea nueva que tiene Apple, en realidad. Es algo que, bueno, quizás es nuevo para vos, Flavio, porque no hace tanto que estás usando Apple, que estás usando Macs, pero en los años 80 y 90 hubo muchos Macs PowerBooks que venían en forma dock.
A mí me parece genial el dock. Para aquellos que no saben, el dock es como una cunita o un conector grandote que donde uno viene con la notebook y lo apoya, clac, lo engancha y tiene generalmente uno o dos conectores grandes en vez de tener un montón de fichas, y al dock es a donde uno le deja conectado, no sé, el monitor adicional, los micrófonos, todo lo que son las salidas de la notebook quedan conectadas en el dock. ¿Correcto, Fede?
Correcto. Y quería comentar que la forma en que gente sabe de esto o que escucha sobre algo nuevo que quizás va a salir de Apple es que se fijan en para ver qué nuevas patentes están saliendo.
Sí, porque eso es público acá en
Estados
Unidos. Es
público, exacto. Entonces se fijan y ven que Apple sacó otra patente para una especie de dock. No saben exactamente si es para el iPhone o si es para una computadora nueva, no se sabe.
Sí,
pero
yo,
bueno.
Yo vi las imágenes y en realidad como que el dock te permitiría como rotarlo a lo que se ponga sobre el dock. Es una cosa media rara. No es como que es algo fijo.
Cierto, pero bueno, no tenemos ninguna idea si va a salir o no o para qué es.
Sí.
Pero es interesante.
Sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, el CEO de Sony, CEO, el la persona más grande que hay en Sony, de los directivos de Sony, dijo que él no apostaría en contra de Steve Jobs en una entrevista. Cosa que me pareció súper interesante, porque si nosotros lo pensamos, y nadie tiene la menor duda, Sony es un competidor directo de Apple, tanto en computadoras, y mucho más aún en el mercado del sonido y de los MP3. Apple fue la que le sacó, digamos, el reinado a Sony. Y que el CEO de Sony diga esto es muy, muy interesante. Sobre todo que todos están hablando en este momento por el tema de los teléfonos. En referencia a esto, él mencionó que la convergencia de los mercados entre lo que serían los celulares y los MP3 está llevando a un nuevo mercado en el cual sabemos que Sony tiene productos muy buenos, que son teléfonos con MP3. Siempre Sony tiene el problema de que son muy muy estrictos con el tema de los productos anticopias, inventos que hacen medios raros para esas cosas y hacen difíciles usar los productos. Pero Sony tiene muy buenos productos y que haya dicho esto es muy interesante. Están esperando, creo que mucha competencia con el tema del iPhone. ¿Qué más?
Sí. Bueno, Apple mete soporte para el Apple TV en QuickTime Pro. Y lo que quiere decir esto es que ahora QuickTime Pro, que es la versión profesional de QuickTime, que te deja hacer varias cosas como exportar y editar
video,
películas, sí.
Sí, video y sonido, ¿no? También. Hay gente que lo usa
también,
para exportar sonido, para convertir archivos de sonido.
Le metieron una exportación al Apple TV.
Sí.
Como hicieron con el iPod, con video, que cuando vos vas a exportar video, una de las opciones es de exportar al iPod con video. Y bueno, y ahora tiene Apple TV. Y seguramente es para que, bueno, para la gente que quiere convertir sus DVDs a una versión que funcione bien en el Apple TV.
No sé si sería DVDs porque legalmente no es lo que dejarían hacerte, bueno, pero podría ser las películas, digamos, que tengas,
no,
o las de tu casa, caseras.
Ser. Pero puede ser un DVD de tu fiesta de cumpleaños de cuando cumpliste 30, qué sé yo.
Exacto, exacto.
Lo que sea.
Bueno.
Pero tiene que ser ilegal.
Sí. Parece que hay comentarios, y todo esto, mirá la ola de cambios o las cosas que generó la presentación del iPhone. Ya le habíamos hablado que en el mercado ya se vieron un montón de cosas. Hay mucha gente que no está cambiando, comprando teléfonos, esperando ver el iPhone. Mucha gente hablando de esto. Es impresionante. Yo no sé a vos. A mí se me acerca un montón de gente que no sabe nada de Mac o de Apple para preguntarme qué sé del teléfono. Y lo que están diciendo es que aparentemente Palm, la compañía que hace los Treos, creo que su producto principal hoy, estaría a la venta. No nos olvidemos que el CEO de Palm fue el primero en criticar a Apple, que dijo Apple no va a poder hacer el iPhone no va a ser bueno porque no tienen la experiencia y los años de experiencia. Pero por otro lado, Palm se ha quedado los últimos 2-3 años sin innovar sus productos. Igual,
si realmente no están haciendo nada.
Igual yo sigo usando el Treo porque todavía ya he mirado, creo que más de 30, 40 teléfonos, esto ya lo hablamos entre nosotros varias veces, y todavía no encontré un teléfono que sea tan estable y tan cómodo para todas las aplicaciones que se le pueden cargar como el Treo. Pero uh-huh. Y a mucha gente le pasa lo mismo. Y es muy sencillo y anda muy bien. Uh-huh. Pero bueno, parece que se vende la compañía. ¿Qué más?
Vamos a ver. Bueno, hay un nuevo iTunes que es versión 7.1.1 y parece que la única razón por la cual sale es para arreglar problemas en Vista.
Sí, hace menos de una semana había salido el 7.1, ¿no?
Sí.
Parece que tuvieron más problemas.
Y usuarios de Vista decían que realmente estaba andando muy mal. Había muchos problemas en Vista y bueno, trabajando con Microsoft, Apple sacaron una nueva versión y arreglaron mucho.
Bueno.
No creo que hayan, bueno, dicen que no arreglaron todo.
No, yo también escuché lo mismo.
Cosas,
pero que por lo menos, parece que estaba corrompiendo.
Los problemas mayores.
Sí.
¿Estaba rompiendo qué?
Estaba rompiendo las listas de música y esas cosas.
Ah, bueno.
Bueno, no sé, qué sé yo, pero en Windows, en Vista tenía serios problemas todavía. Sí. Bueno, una cosa que estoy escuchando mucho, así como inicialmente se empezó a hablar del iPhone y todo el mundo estaba hablando del iPhone, en el mercado se venía hablando mucho del iPhone, ya se sabía que había una cosa que era real atrás de esto. Bueno, uh-huh. Se está hablando de otro producto nuevo de Apple y que en realidad yo creo que tiene mucho que ver con el iPhone y con algo que nosotros vinimos hablando, que es desarrollar toda esta tecnología para aplicarla a distintas cosas. Y se está hablando mucho en el mercado de que Apple está trabajando sobre una sub-notebook, que son las notebooks más chiquititas. Aparentemente hay también varias licencias para las cuales Apple aplicó hace un par de meses, entre las cuales habían diseños de notebooks sin CD ni rígidos, o notebooks en las cuales el CD va por abajo, no de costado, para que se pueda hacer más finita. Uh-huh. Y yo creo que esto también viene, que es interesante, a colación de que la memoria está bajando muchísimo al por mayor. Vos viste que, no sé si habías escuchado, Fede, y los que nos escuchan, que las fábricas que hacen memorias y que hacen las memorias, por ejemplo, de USB y todos esos productos, uh-huh. Bajó tanto el producto que no les está, el costo del producto, que no les, que digamos, no es que están perdiendo, pero ya no les conviene ni vender el producto de tan barato que es, y no lo pueden estoquear y tienen problemas.
Y eso es lo que le ha estado pasando a todas las compañías de rígidos, es igual.
Sí, bueno, nos beneficia a nosotros, los usuarios, es malo para las compañías. SanDisk, que acaba, una de las, creo, compañías más importantes en el mercado de la electrónica en sí, con productos como memorias para cámaras o memorias para agregar como USB o con algunas ideas innovadoras, acaba de echar a la mitad del personal. Sin embargo, le está yendo bien a ellos. Hay una cosa también interesante que se acaba de presentar SanDisk, que es el disco rígido que no tiene partes móviles, sino que es todo memoria, de 32 gigas. $350, ya lo sacaron al mercado. Así que indudablemente están saliendo un montón de cosas solo basadas en memoria, lo cual podría ser y permitir a una compañía como Apple, teniendo un producto como, viste, yo siempre digo que el iPhone es una computadora que se usa como teléfono, imagínate si lo harían con una pantalla de 10 pulgadas y con un teclado que sea también muy finito como el monitor, podrías tener una notebook muy pequeñita para usarla en tu casa para internet o para usar nada más que un par de aplicaciones, incluso para lo que, ¿te acuerdas lo que habíamos mencionado en el programa anterior de usar todas las cosas a través de internet?
Sí.
Quiere decir que una notebook muy sencilla, con mucha memoria, sin rígido ni CD, con wireless, podría reemplazar una notebook convencional para que uses en tu casa o incluso en el trabajo.
Uh-huh, cierto.
Bueno, aparentemente están trabajando sobre esto y también hay muchos comentarios de que Google está haciendo lo mismo. Lo cual puede ser bueno o malo, ya que Google está supuestamente trabajando con Apple en ciertas cosas, pero no queremos que se peleen. Y también hay comentario de que Google está trabajando en un teléfono. No, pero esta me parecía interesante, en serio. Realmente me parece que va a ser muy interesante que
saquen
una sub-notebook.
Me encantaría tener un sub-notebook donde puedo escribir nada más o hacer cosas así simples que no necesito algo como mi MacBook Pro.
Sí, sí. La verdad que sí. Me parece muy interesante. Bueno, no vas a poder editar video, cosas así como lo que hablamos, pero la verdad, para usar un paquete como el Office, online, internet, mandar mail, incluso, ¿por qué no ver video como desde el Apple TV y cosas así? Entra muy bien en lo que serían los planes de Apple, ¿no? Y en productos nuevos.
Sí.
Y es un mercado en el cual todo lo que estuvo basado en Windows falló. Hasta ahora. Las notebooks chiquititas no están teniendo mucha aceptación con el Windows.
Es cierto, porque no tiene mucho poder o bueno, siempre le falta algo. Sí. El teclado es demasiado pequeño.
O es demasiado pesado el Windows y es demasiado chico lo que sería el Windows C o el Windows para teléfonos. Y yo creo que entraría perfecto acá el sistema operativo que están sacando, que se acaban de sacar para el iPhone y para el Apple TV.
Uh-huh.
Vamos a ver, muy interesante, muy interesante.
Y vamos a hablar de, bueno, de esto está en su Mac.
Sí, esto está en su Mac. Hay un tema que me pareció muy interesante para charlar y es el tema de la memoria en la máquina, que viene un poco relacionado también con temas que hablamos previamente. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la parte del sistema operativo y cómo es que el OS X funciona? Habíamos hablado de que el sistema operativo levanta los programas desde el disco rígido y los pone en la memoria, que es el lugar donde la memoria RAM es el lugar donde los tiene que poner para usarlos junto con el procesador para ejecutar las instrucciones y hacer andar los programas.
Sí.
Entonces, habíamos hablado de dos tipos de memoria. Las memorias que cuando vos apagas la máquina no mantienen, digamos, el contenido, que es la memoria RAM, la memoria
volátil. De corto plazo, digamos.
Sí. ¿Qué es donde es lo que más escuchamos? ¿Cuánta memoria tiene tu máquina? Es la memoria que viene en chips y que es donde se cargan los programas para ser ejecutables. Pero cuando uno apaga la máquina, esa información queda únicamente guardada cuando está puesta en el disco rígido o HDD, como lo vamos a leer muchas veces, que viene del inglés hard disk.
Drive. Hard disk drive.
Sí. Y muchas veces la gente lo escribe de esa forma para abreviar. Nosotros también. Y hay un tercer tipo de memoria, y ahora vamos a hablar un poquito más de esto, que es la memoria virtual, que en realidad es memoria que funciona como la memoria RAM, pero que está guardada en el rígido. Y por eso se dice que es memoria virtual. Básicamente lo que pasa es esto. Cuando uno corre varios programas, e incluso está corriendo al OS X cuando prende la máquina, que es el sistema operativo, muchas veces las aplicaciones no necesitan, por ejemplo, si uno carga el Office, no necesita para que el Word funcione tener todo el Office en memoria. Pero por ahí el Office trata de cargar las cosas más importantes del Office en memoria. El sistema operativo puede más o menos detectar qué cosas son importantes y qué cosas no, basados en la parte del programa que vos estás usando. Para que vos no necesites tanta memoria, lo que el sistema operativo hace es divide el programa como en páginas, y las páginas que no necesita las deja guardadas en un archivo especial, ¿sí? Y esto es lo que permite que pueda cargar varios programas mucho más de lo que tu memoria RAM permitiría tener ejecutando en ese momento.
Claro, y la forma y estas páginas de memoria se ponen en el rígido, esa parte del rígido para hacerlo.
Y es lo que es la memoria virtual.
Sí.
Normalmente, sí.
Ajá. No, pues yo iba a decir nada más que en general, si tu computadora está usando mucha memoria virtual, generalmente quiere decir que no tiene suficiente memoria de RAM.
Sí, y ahora vamos a ver cómo más o menos se puede calcular esto, porque no es una cosa exacta, pero hay ciertas formas de poder ver esto. Lo que pasa es que primero quería que quede bien claro los distintos tipos de memoria, que son, otra vez, la RAM, que es la memoria más chica que tenemos, digamos, en nuestra máquina, que es lo que es generalmente un giga, dos gigas, que es lo que una MacBook puede tener. Las MacBook Pro llegan hasta 3 gigas, dijimos, ¿no, Fede? Vos nos habías contado eso. Sí. Y después las MacBooks, bueno, las Mac Pros, que son máquinas mucho más pesadas para más trabajo, creo que llegan hasta 16 o 32 gigas, ¿no? De memoria. ¿No te acordás?
Sí, bueno, puede llegar hasta muy muy alto, creo 16, algo así, pero realmente la gente no lo usa porque, bueno, porque es muy caro.
No, es muy caro. Pero bueno, es para aquellos... Yo conozco una diseñadora que trabaja diseñando archivos que son muy grandes, para carteles muy grandes, como por ejemplo, ¿viste los que vos ves en la Séptima Avenida que están sobre un edificio que son de varios pisos? Ok, sí. Para diseñar esos originales tienen que trabajar con archivos muy muy grandes que hacen muy lento el uso del Photoshop, y justamente ella siempre que se compra una computadora dice, ¿cuál es el máximo memoria que puedo poner? Esto, pum, y se lo pone, y gasta más dinero en la memoria, creo que en realidad el doble, el triple que el resto de la computadora.
Sí, porque por ejemplo, para llenar tu MacBook, tu Mac Pro con, creo que son 16 gigas que le puedes meter, cuesta como, creo que eran $10,000 o 8,000, algo muy alto, realmente es muy caro
por la memoria. Pero... Tengo una conocida que diseña carteles muy muy grandes para poner sobre edificios y necesita muchísima memoria para poder trabajar con estos archivos grandes y que no sea tan pesado. Entonces, los archivos. Entonces, justamente cuando compra una computadora, ella compra la computadora y le agrega toda la memoria disponible y termina gastando 2 o 3 veces el valor de la computadora en memoria adicional. Sobre todo en la Mac Pro, que es carísimo. Sí. Pero bueno...
¿Sabes qué? Sí. Por ejemplo, cuando me compré mi Mac Pro, me compré memoria extra, por supuesto, y la compré de una compañía que se llama Otherworld Computing, que es una compañía que hace muchos años que vende cosas para la Mac, y bueno. Y si vos te compras 16 gigas de memoria,
sí,
yo pensé que salía mucho más, pero parece que, bueno, que bajó en precio en realidad, bajó mucho.
Sí. Y aparte
$2,300.
Sí, bastante. Es como la compu.
Es caro, pero era como 6 o 7 antes, era mucho más caro.
Sí. Igual nuestro consejo, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es cuando compren computadoras de Apple, no encarguen la memoria o la extensión de la memoria en el negocio de Apple o en el sitio de Apple, porque es muchísimo más caro que si la compran ustedes y se la instalan ustedes. Y en general es bastante fácil hacerlo.
Con el Mac Pro es súper fácil.
Sí, y con las notebooks también. Están todas las instrucciones de Apple online. Vayan, fíjense si se animan a hacerlo, pero les va a salir muchísimo más caro. Generalmente es el doble, el triple o a veces más de lo que ustedes lo van a conseguir en el mercado. Después podemos recomendarles un par de lugares. Pero bueno, volviendo a nuestra charla. Entonces, tenemos la memoria RAM, que es donde tratamos de cargar todo con la información o los programas con los que vamos a trabajar. Si esa memoria no alcanza, el sistema operativo toma parte de eso y lo pone en disco. A pesar de que el programa ya estaba guardado en disco, está haciendo como copias de la memoria para rápidamente volver a ponerla en memoria si se necesita. Entonces,
eso se llama memoria virtual.
Exacto. Entonces, nosotros ya habíamos hablado del monitor de actividades, ¿correcto?
Sí.
Que es un programita que está en el directorio de utilidades adentro de aplicaciones. Así que van a aplicaciones, buscan la carpeta de utilidades y corren el monitor de actividades, que en inglés se llama Activity Monitor. De ahora en adelante voy a hablar en inglés porque lo tengo en inglés en este momento. Pero básicamente les voy a explicar lo que estoy mencionando. Esto es muy sencillo. No quiero entrar en cosas muy técnicas, pero me pareció importante poder explicar esto. Entonces, si uno va al monitor de actividades, la segunda lengüeta del monitor de actividades es la que se relaciona con el uso de la memoria. ¿Sí? ¿Vos sí lo abriste, Fede, o no?
Sí, lo abrí y lo tengo en español y dice memoria del sistema.
Nosotros ya habíamos visto que el monitor de actividades nos permitía controlar los procesos. Vos, Fede, andá ayudándome con la parte de las traducciones cuando veas que digo algo en inglés, ¿ok? Creo que tenés abierto en español. Entonces, la primera lengüeta de la segunda parte, de la segunda mitad hacia abajo, nos muestra lo que es el CPU o el procesador. La segunda lengüeta es la que ahora nos interesa, que es la que habla de la memoria del sistema o system memory. Y van a ver que hay un gráfico de tortas o un pie chart que está dividido en cuatro colores. El total de los colores es lo que es el total de la memoria RAM que tenemos instalada en nuestra máquina. En este caso, yo veo que abajo de la torta dice 2 gigabytes, porque tengo 2 gigas de memoria. Entonces, esta torta está dividida en cuatro porciones de cuatro colores distintos, y que son los que están midiendo esos distintos tipos de memoria que tenemos en nuestro sistema. Entonces, la primera es la que Apple llama la memoria wired, que es la memoria conectada. ¿Cómo es en español?
Le dicen wired.
Ok.
Pero, en comillas.
Sí, es la memoria como que la wired es la que está cableada, digamos. Esta es memoria y está que aparece en el color rojo, y es memoria que está asignada a ciertos programas o el sistema operativo que no se puede bajar a páginas o no se puede sacar de la memoria principal. ¿Ok? Entonces, esta es memoria que los programas que están ahí van a seguir estando ahí. Después tenemos la memoria activa o active memory, que está en amarillo. Esta es la que me indica la información que está en memoria, que está en forma activa. ¿Qué quiere decir? De todo lo que tenemos en la memoria, el OSX dice, esta información se está usando mucho, y esta información en realidad me la cargó algún programa y la estoy manteniendo ahí por si la necesita. En el caso de que yo necesite cargar otra cosa, esa memoria que no está en uso la puedo guardar en páginas en el disco, en memoria virtual. Entonces, la memoria que aparece en amarillo es la memoria activa de cosas que se están usando en ese momento y que no se podrían bajar a disco. La memoria que aparece en azul es la memoria inactiva y es la cual pertenece a memoria que por alguna razón se estuvo usando antes y ahora no se está usando, y esto puede pasar a ser paginado o virtualizado en disco. Y la cuarta categoría es la memoria libre, la memoria free. ¿Cómo la dice? ¿Cómo dice que es en español?
Libre.
Ok. La memoria libre es la que nos indica este porcentaje, bueno, en realidad lo miden megas, esta cantidad de megas de RAM están sin ser usados. Ahora, con estas cuatro tipos de memorias, nosotros entendemos, mirando a esto, ¿qué tanto está utilizada mi memoria? Es normal y es conveniente que el sistema operativo utilice toda la memoria posible, pero por otro lado, cuando constantemente vean que la memoria, que hay muy poca memoria inactiva y muy poca memoria libre, eso quiere decir que la memoria en su máquina no les está alcanzando para lo que están haciendo. Por esto me refiero cuando prenden la máquina y la usan y ven que están muy chiquitas estas dos memorias y muy chiquitas después y muy chiquitas todo el tiempo y está lento la máquina y está leyendo mucho del disco. Eso es que la memoria no les está alcanzando. Y en realidad no está directamente relacionado con la memoria virtual, Fede, ¿eh?
No, ya sé.
La memoria virtual puede ser muy grande o muy chica y realmente eso depende de cómo lo maneja el sistema operativo. Uh-huh. Otra cosa que cabe aclarar es que en mi caso yo ahora estoy viendo que mi memoria virtual es 13 gigas. ¿Puede ser?
Sí.
Wow.
Quiere decir que 21.
Quiere decir que ustedes tienen, yo tendría que tener disponible en mi disco 13 gigas que están asignados al uso del sistema operativo, que en realidad en nada particular. Ahora, quiero aclarar una cosa y lo voy a aclarar bien cortito, no vamos a entrar con mucho detalle. La memoria virtual, mucha gente en cuanto empieza a toquetear en el sistema operativo, lo primero que dice es: voy a liberar estos 13, voy a liberar estos 20 gigas. Le voy a decir al sistema operativo que no se puede, que no la use más. Y voy a borrar ese archivo. Y en realidad pueden encontrar la información y te cuento que yo lo probé.
¿Y?
No se los recomiendo hacer.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Esto es lo que pasa. Como no tiene que escribir en disco, el sistema empieza andando que es increíblemente rápido. Okay, porque todo lo que maneje, que está escribiendo y leyendo del disco, lo hace más lento. Pero después, en un momento, la memoria se queda trabada, porque no le entra más. Y el sistema se congela completamente por minutos, y mientras el sistema estima y lee y escribe de los programas que no puede tener en memoria. Y reordena todo, uh-huh. Y de golpe arranca y anda rapidísimo, pero por ahí te anda rapidísimo por 30 segundos, un minuto, y después se te corta por 5 minutos y la máquina parece muerta, ¿ok? Y en ese estado tenés que editar de vuelta la configuración, que tardás un montón, para volver a activar la memoria virtual. Es un lindo experimento, pero tienen que tener muy claro cómo hacerlo. Por otro lado, hay que entrar en la terminal y usar un montón de comandos de la terminal, así que esto es para los techies, para los expertos que tienen ganas de jugar con algo. No se lo recomiendo a nadie que no sea un experto probarlo. Bueno, pero es un ejercicio interesante. Así que, bueno, hoy aprendemos algo más. ¿Cómo se usa la memoria a través del sistema operativo? ¿Cómo es que es tan importante? Cuanto más memoria tengo, en general, más rápido anda la máquina. Y una recomendación que les voy a dar, no me acuerdo si lo habíamos dado, es: agreguen toda la memoria que puedan a su máquina, porque es más importante que un procesador más rápido.
Es cierto. Yo he visto, por ejemplo, pruebas que han hecho con Photoshop o lo que sea, en el Mac Pro, cuando me compré, uh-huh, el Mac Pro, estaba mirando para cuánta memoria necesitaba, si realmente necesitaba más memoria, y hay una diferencia increíble entre, por ejemplo, un sistema con un giga y 2 gigas.
Sí, es increíble.
Que realmente puede hacer mucho más porque no está usando el rígido en forma de memoria virtual para hacer lo que tiene que hacer,
y justamente, lo usa mucho menos. Justamente eso que estás diciendo vos, cuando está usando el rígido para generar más espacio de memoria, y lo está haciendo constantemente, el disco es rígido, es mucho más lento de lo que es la memoria. Entonces, sí. Compren más memoria. Yo no le aconsejo a nadie con OS X menos de 1 giga de RAM. 1 giga los va a dejar trabajar tranquilos. Si quieren usar Parallels, si quieren usar aplicaciones pesadas, piensen en poner por lo menos 2 gigas. ¿No?
Exacto. Sí, no, cierto.
Más allá de 1 giga, de 2 gigas, para un usuario normal que no haga diseño de cosas muy pesadas, nos referimos por pesados, gráficos muy grandes o archivos muy, muy grandes de información, realmente no lo necesitan poner y va a ser tirar el dinero. Pero por lo menos 1 giga, 2 gigas de RAM son muy importantes y cada día más. Uh-huh. Y cada versión del sistema operativo que sale nueva usa más memoria.
Siempre quiere, sí.
Siempre es así.
Sí, pasó lo mismo con Vista, y seguramente que Leopard va a salir.
Va a pasar lo mismo, sí.
Va a pasar lo mismo cuando salga Leopard. Así que,
bueno, más o menos cerramos este tema de esto está en su Mac, y me suena gracioso decirlo así. Y bueno, por lo menos quería explicar cómo pueden medir la memoria en el sistema, y el tema es que cuando lo vayan a ver en el Activity Monitor, en el monitor de actividades, que es donde lo pueden ver, tienen que entender por qué, en vez de darles un numerito solo, le está dando cuatro numeritos, que en realidad, entendiéndolo, es mucho más importante que ver un número solo, porque pueden entender lo que está pasando con muy claramente y gráficamente en un espacio de su monitor chiquitito ahí mientras están trabajando, y pueden monitorearlo a ver qué tan bien anda su memoria. Bueno, eso cierra nuestro capítulo de Esto está en su Mac por hoy.
Muy bien, sí. Y vos querías discutir varias cosas hoy.
Sí. Mario. ¿Te parece que siga lo del iPod que te dije? Que no te conté en realidad. Bueno. Mira, me pasó una cosa interesante.
Quiero saber lo que estabas pensando. Bueno, y si querés, podemos discutir sobre otras cosas, como quieras.
Ah, mira, primero voy a mencionar otra cosa que me pareció muy interesante también. Parece que las nuevas versiones de Vista, que todo el mundo lo sabe, hay más de 5 o 6 versiones de Windows, no hay una sola.
Hay muchas.
Sí, y algunas salen $180 y otras salen como 500. Hay creo que una diferencia, no sé los números exactos. Pero Microsoft cambió un montón de cosas en las licencias. Y hay cosas que, a pesar de que vos sí puedas hacerlo, no te da derecho tu licencia a hacerlo. Y una de ellas que cambió y que todo el mundo se lo está criticando, y yo también, es que si vos querés usar una máquina virtual en cualquier computadora e instalar un Windows en esa máquina virtual, Microsoft considera ilegal si no instalas una de las versiones profesionales, que son las más caras. No estoy hablando de los Home Editions, sino que estoy hablando de los business, de las licencias para negocio, de los Windows que salen por arriba de $400. Quiere decir que si vos querés correr el Vista en forma legal adentro de tu Mac, tenés que comprar una versión de las de $400 para arriba.
¿Y por qué dicen eso? Porque
pueden. Nada más.
Va.
Ahora, yo no quiero decirles que lo hagan, y por supuesto no voy a incitar a hacer nada raro, pero les voy a comentar que en unas pruebas que he visto por ahí, he visto que anda exactamente igual, perfectamente bien, el Windows Vista dentro de Paradise, aunque sea la versión más barata, y en realidad, cuando ustedes lo registren, no les va a preguntar si lo están corriendo en una máquina virtual. Pero les aviso que dentro de los cambios en las licencias que Microsoft hizo y está incluyendo ahora con los nuevos sistemas operativos, les exige tener las versiones más caras, si lo van a hacer adentro de una compañía y lo tienen que hacer en forma legal, para correr el Vista. Conclusión, corran el XP por ahora y ahórrense problemas. Claro. Aparte, te cuento que, según mi experiencia y lo que he visto, una máquina, un Windows Vista, para funcionar más o menos bien, realmente necesita muchísimo procesador y, por lo menos, para empezar, 2 GB de RAM asignados únicamente al Vista, y te diría que 4 sería el ideal.
Wow. Sí. Pero, ¿eso es en una Mac, decís?
Eso te lo digo en una PC. Y si vos lo pensás correr adentro de una ventana de una Mac, bueno, si es para probarlo, para correr una aplicación, lo podés correr con un giga, con 2 gigas. Pero te estoy hablando de que para usar el Office nuevo, con el Vista nuevo, y poder usarlos interactivamente con la Mac yendo y viniendo de uno al otro, tenés que considerar que por lo menos le tenés que asignar 2 gigas de RAM al Parallels, para que lo corra, que es el producto más rápido para correrlo. Bueno, ahí tienen una. La otra es que esta semana pasada me pasó algo muy curioso.
Esto me me lo querías contar, a ver.
Y es que vendí mi iPod. Tenía mi iPod Nano rojo, que no se puede conseguir supuestamente en internet, ni lo podés comprar en Best Buy, ni en Circuit City, ni en ningún lugar que no sea un negocio de Apple, que es una versión especial. Y tenía el iPod Nano rojo de 8 GB que sale $250.
¿Lo vendiste por eBay?
No. Había una persona que quería, que lo vio y que lo quería y que se iba del país y me dijo, mira, no sé dónde comprarlo, que yo no sé cuánto. Dijo, bueno, mira, si querés. Me dijo, no, en realidad me dijo, no me lo vendés. Y le dije, bueno, mira, no hay ningún problema, te lo voy a vender. Se lo vendí y dije, me voy a comprar otro. Pero lo pensé un poco y yo no soy un convencido de que el iPod es el mejor MP3 player. Está muy bien diseñado, es muy bonito, la batería dura mucho, es muy chiquitito, muy, muy, muy canchero. Pero la verdad, a mí no me importa eso. Y yo preferiría poder tener un poco de FM, poder grabar y, digamos, cuando estoy en la calle, poder dejar, dejar este mensajes. Y me encantaría, cuando estoy escuchando un podcast, si escucho algo interesante, poder ponerle como un bookmark, como, viste, una marca, mientras lo estoy escuchando, y poder después, por ejemplo, decir, uy, mira qué bueno este review de este programa, o mira qué bueno esta cosa, como por dar un ejemplo, para después tomar notas para recomendarlo, digamos, en nuestros programas. Pero obviamente, ninguna de estas cosas las podés hacer con el iPod de Apple. Y no solo no tenés FM, sino que no podés tomar notas, ni podés agregarle programas para que te hagan marcas cuando estás escuchando las cosas, ni ninguna de un montón de otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Ni podés ver en un iPod Nano video. Haciendo la historia corta, hay un par de otros MP3 players que me gustan mucho. Por ejemplo, el de Creative Labs, que a mí me parece el mejor.
¿Cuál? ¿Cuál, por ejemplo?
El Microfoto, o el Zen Microfoto, o ahora vi el Micro B Plus, que es súper chiquitito, te permite ver video, te permite ver fotos, te permite grabar sonido, grabar de la radio, escuchar radio y poner MP3 y todas las otras cosas.
Y esas son todas cosas que le faltan al iPod.
Sí, y es tan bueno como el iPod, en calidad, o mejor, yo creo que es mucho mejor, y sale $170. Entonces, me gusta mucho más, me parece mucho más piola que el iPod, y entonces pensé en comprarlo. Y empecé a hacer. Lo primero que se me ocurrió es, yo uso mi iPod en el 99% de las ocasiones para escuchar podcasts. Entonces, dije, ¿sabes qué? Vamos a pensar esto. A ver, ¿cómo puedo yo bajar podcast y que a medida que los voy escuchando se vayan borrando? Cosa que es súper natural con el iPod y el iTunes. Y no hay ninguna forma de hacerlo. Y no encontré ningún producto que me permita lograr una experiencia ni siquiera similar a la del iTunes. Es increíble. Es increíble. No saben copiar bien a lo que hace Apple, las compañías.
Exacto. Eso es lo que pasa. Y es por eso que...
Que Apple es Apple.
Exacto. Y mira, mucha gente se queja, dice, bueno, realmente Apple debería abrir iTunes para que cualquier...
No, pero eso no estoy de acuerdo, porque escúchame, si Apple lo hizo ellos y lo desarrollaron ellos, ¿por qué se lo van a dar a los demás?
Eso es lo que estoy diciendo.
¿No querés usar el iPod? ¡Comparte otro! Exacto. Pero el tema es que no hay alternativa.
Pero hay,
por lo menos en la mano.
Hay alternativa, pero lo que pasa es que no funcionan tan bien. Mira, Flavio, vos podrías hacer algo... vos podrías seguir usando iTunes, escribir un Apple Script o algo así,
sí.
y mover o copiar tus podcasts.
No, Fede, me parece que no me entendiste. Estuve probando un montón de cosas. Me bajé 3 o 4 programas que te sincronizan la información del iTunes. Entonces, por ejemplo, sabes que a mi Treo le puse una memoria de 1 GB y por ejemplo, me sincroniza los podcasts y me sincroniza todo con el Treo. Quiere decir que cualquier cosa que baja el iTunes, te lo sincroniza con el Treo. Pero ¿qué pasa? Primero, que cuando lo vas a usar con dos o tres programas que usé en el Treo, que algunos me parecen, te digo la verdad, fantásticos. Pero fantásticos, buenísimos, mejor que la interfaz del iPod, para escuchar la música y todo. Pero primero, los podcasts que son extendidos, aquellos que tienen dibujitos o marcas, no funcionan. Y el problema principal no es ese, el problema principal es este. Una vez que lo escuchaste, no sincroniza para atrás. Entonces no te los borra del iTunes. Y tenés que mantener tus librerías a mano.
Eso es medio molesto.
Claro, porque no hay ninguna marca estándar que haga el Treo o esos programas que este programa pueda entender y convertirlas a su vez al iTunes. Y estuve probando un montón de programas y me pasé un montón de horas probándolo. Y bueno, te la voy a hacer corta. Me compré un nuevo Nano.
Qué gracioso.
Bueno, pero la verdad es eso.
Claro, pero eso demuestra que Apple está haciendo algo muy bien y que la gente realmente dicen sí, quiero otras cosas, pero lo que quieren es que quieren lo que les ofrece iTunes y los iPods, pero quieren más.
Claro, quieren usar otro MP3 con el player que sea barato y que haga que no tenga este tipo de controles y estas cosas, que Apple le pone esos productos y por algo los cobra más, porque tienen mucho más desarrollo, mucho más diseño y hacen un montón de cosas que nosotros no lo vemos y que en el momento en que lo vas a comparar, decís, ah, mira, el otro coso, mira, el Sune hace 63 cosas más, es 15 veces más grande, pero la verdad es que no contempla ninguno de estos detallecitos que andan tan bien. Así que bueno, esa es la historia de mi nuevo iPod. Así que, la verdad, si alguien ahí, por favor, tiene un buen soft que me puede recomendar, que ande en la Mac para bajar podcast y que automáticamente, después que yo los escuche en un producto de Creative Labs, me los baje, que yo no veo que exista, o que, como existía antes, encuentren un driver que me permita sincronizar un producto de alguno de estos que yo mencioné con el iTunes, por favor mándeme un email y dígame cómo lo hago, porque no tengo ningún problema en usar un producto de Creative Labs, aunque todos me digan que no es tan bonito como el de Apple. Me gustan mucho más. Pero la verdad, seguimos en la misma historia. El cuidado que pone Apple en los detalles y cómo funcionan las cosas de Apple a Apple es espectacular. Y esto me está haciendo repensar si no me voy a ir a comprar un iPhone.
Para tener todo junto.
Claro.
¿Y por qué?
Porque va a andar, ¿sabes qué?
Mejor que el Treo.
Tengo mi duda. No sé si va a ser un buen teléfono, pero que va a andar bien. Que va a andar bien y que va a ser mi vida más sencilla. Hoy apuesto dinero a que lo va a hacer. Y me pareció interesante contarlo. ¿Valió la pena?
Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo quiero lo mismo.
Y sí, esto es lo que es tan difícil de explicarle a la gente que no tiene Apple cuando le querés explicar por qué es tan superior como producto. Bueno, qué sé yo. Son las pequeñas diferencias que hacen un mundo de diferencia para cuando usas tu máquina.
Tienes razón.
Qué sé yo. Bueno, ya nos extendimos, por supuesto, por vamos a tratar de, en cuanto Fede tenga un rato, de grabar otro programa con un montón de noticias y de otras cosas chiquititas que teníamos para contarles y productos recomendados. Muchas gracias por acompañarnos. Este es Flavio Ginsburg hablando desde Miami.
Y acá está Federico Jatum hablando desde Nueva York.
Sí. Acuérdense de que pueden visitar nuestro website, puromac.com.
Que nos pueden mandar emails a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com.
Sí. Y bueno, estamos acá para contarles las mejores cosas y compartir nuestras experiencias. Por favor, manden sus experiencias, mándenos sus historias. Me encanta recibir, nos encanta recibir, perdón, los emails. Te estoy escribiendo desde España, te estoy escribiendo desde Colombia, te estoy escribiendo desde acá, y esto es lo que hago. Es buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, muchas gracias por escribirnos. Muchas gracias por estar escuchándonos. Por favor, recuerden de recomendarnos con su abuelita, su vecino y su jefe. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros otra vez. Chau, chau.
Ya, hasta luego.